Bueno, yo recién dije que son como una de las bandas del nuevo rock argentino, aunque tienen 10 años ya, 5 discos, o sea, qué tan nuevo, pero que a mí me parece que lograron fusionar mucho del ADN de nuestro rock y me encanta cuando una banda tiene tanta sofisticación y simpleza al mismo tiempo, tienen intensidad y sutileza. La verdad, hoy estoy encantado de recibir a todo aparente normal, señores. Hola, bienvenidos.
Buen nombre, para el contexto.
Gracias.
Justo
gracias.
Vienen hoy, aparte. En medio de este contexto
en
electoral, ¿qué banda para escuchar estos días? ¿Cómo
bueno,
están, chicos?
El nombre es de hace 14 años.
14.
Así que está bueno para recordarlo también.
Envejece bien, entonces.
Claro.
Hoy vinieron Nico y Luca. ¿Y quiénes nos faltan?
Nos falta Alexis
Sí.
Colef, que toca el bajo.
Ok.
Y Juan Pielfieri Juani,
Ajá.
Que es el batero, mi
La base
hermano,
no
además.
está hoy.
La
No
base no
estará.
está.
La base no
Es verdad,
está.
la base no está.
Pero qué importantes son, ¿verdad?
Siempre.
Porque la bata, sobre todo en el sonido de todo aparente normal, a veces es lo que te trae un poco a tierra entre tanto vuelo, ¿no?
Entre tanto delay.
Y canciones que se ramifican también. Los invito a que escuchen la música de todo aparente normal, si todavía no lo hicieron, porque se van a encontrar con todo esto. ¿Se vieron un poco reflejados en lo que dije o estoy
Súper,
como muy
total. Sí,
entusiasmado
sí.
con lo que hacen?
No, no, súper, súper, súper nos gusta mucho explorar y nos gusta también. Una de las cosas que nos propusimos ahí con Tweety, y es algo que también venimos ahí como, viste, uno cuando arranca a producir un disco o arranca a, como que uno se pone como máximas, ¿viste? Y yo siempre me acuerdo que una de las máximas, las primeras que hicimos con Tweety fue hagamos música nueva.
Okay.
Y tiene algo como súper simple, pero es algo súper complejo también, ¿no? Como administrar un poco toda la idiosincrasia de todas las cosas que venimos escuchando, tanto de acá, nosotros somos muy fan del rock nacional, claramente.
¿De qué particularmente en la banda? ¿Qué es lo que más se escucha o qué es lo que más los marcó del rock nacional?
Y yo o sea, así a primera nos influenció creo que mucho la carrera de Cerati, de Soda, de Charlie, de Spinetta, o sea,
Sí,
como
eso está clarísimo.
Sí, se
vamos
siente.
al hueso.
Sí.
Bueno, Fito mucho.
Veo que tenés una remera de Radiohead.
Claro, bueno, esa
Sí,
es la
sí,
parte
sí.
más anglo que también, o sea, qué sé yo, el rock inglés también nos recontra. Desde arrancamos, tocamos covers de Zeppelin
Mirá.
cuando éramos más burretes.
Sí.
Y bueno, ese es un poco. Entonces, dentro de toda esa ensalada, tratar de escuchar nuestra voz. Parece algo sencillo, pero creo que también es algo que nos propusimos y eso que también siento que se llevó un poco todo lo que vino con el disco, que es esto de como que lo que manda es la canción, ¿no? Más para adentro que para el afuera, por eso el canción mata algoritmo en el último disco. Era como, bueno, busquemos canciones, no, pero que tengan, apostar mucho a nuestra identidad y tratar de reforzarla, que creo que es un poco obvio que es lo que buscamos todos, pero en esa vorágine uno a veces pierde un poco ese horizonte que es de estamos haciendo música y está bueno que la música sea más que para agradar, para expresar algo que tenemos dentro, ¿no? Porque es como, nada, el fin del arte, ¿no? Creo que es un poco ese, ¿no? Como poder sacar lo que quizá no nos animamos a decir en palabras. Entonces, estar lejos del querer agradar, sino ojalá agrade, ¿no? No es que no queremos agradar, ojalá agrade, pero queremos primero que sea sincero.
Total, eso se nota un montón. Cuando habla de Tweety, es Tweety González, que estuvo hace unos días acá en la radio y nos hablaba de su laburo como productor, de lo que le gusta producir y a veces lo que tiene que hacer por laburo. Y ustedes están claramente en el primer grupo porque generaron una linda amistad también, ¿no? Con él.
Sí, ya también lo conocemos hace un tiempo. Habíamos producido un disco anterior, dos discos anteriores, en el Desaprender, ya en 2017, creo por ahí. Y la verdad que sí, pegamos muy buena onda, ya te diría hoy, es como una amistad, lo tenemos como un maestro, ¿viste? También un gurú.
Nuestro Jedi.
Sí,
Está
sí, sí.
como
El maestro Yoda. Sí, porque él se autodenomina el tío Tweety, que le encanta
Sí.
que vayan ¿no? Los artistas más jóvenes a decirle, che, escuchá mi disco, a ver qué te parece. Ni hablar cuando le piden que produzca, obvio.
El tío Tweety, que aparte se puso el equipo al hombro, ¿viste? Nos agarró en un momento de juntada de canciones y de incertidumbre, y él dijo, vamos, todas las incertidumbres, sello discográfico, no sello discográfico,
Claro.
to, y él como que, nada, fue un apoyo muy grande, musical y humano, ¿no? Así que nada, ya se lo dije y siempre está bueno decírselo de vuelta, que siempre le vamos a estar muy agradecidos porque realmente es un amigo, es el tío Tweety. Vimos la final del mundial juntos, oh, o sea, no, el nivel, no, o sea, no, para que entendamos, ¿no?
Sí, ya está, ahí se suelda
ahí
algo.
Ya está.
Cuando ves un campeonato del mundo de Argentina, ese abrazo queda para siempre.
Sí, más si sos efectivamente campeón del mundo, eso, ya está, imposible olvidarte.
¿Con quién vimos? ¿Con quién vimos?
Claro.
Con
eso no te olvidas nunca más, nunca obvio. Más. Y antes también estuvieron con Gaby Pedernera, de Lucas Sativa, que es otro hermoso enfermo de los sonidos, otro detallista minucioso de lo que busca en su música. Y un poco, es lo que hacen ustedes también, ¿no? Me imagino, como están en el detalle de cada fotograma, de cada canción.
Sí, en las capas, en cada armonía, en cada detalle, y está buenísimo. Aprendimos mucho también de ellos, ¿viste? Hay algo que me parece muy hermoso justo de ellos dos, que admiramos mucho, que es como Tweety, y tanto Tweety como Gaby son personas que no tienen ningún miedo en no decir nada.
Claro.
¿Viste? Y se bancan el... Cuando ven que la cosa fluye, o sea, yo medio que al principio es como nada, es raro, vos estás esperando que el productor... Sobre todo también porque uno tampoco entiende qué es lo que hace el productor, ¿no? No, al principio. Lo digo siendo productor, por eso me animo a decirlo.
¿Y qué hace el productor para quien no sepa?
Es que en realidad también es un laburo súper artesanal y difícil de explicar, voy a intentarlo, que tiene que ver con que, o sea, en un criterio subjetivo entre un montón de personas que tratan de encontrar un horizonte hacia dónde ir, es una persona que ayuda a que la energía esté todo el tiempo arriba y que fluya. Mm. No arriba porque por el tipo de música, sino como claro. que no decaiga nunca el entusiasmo. Y a su vez también aportar herramientas para que te inspiren todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo a veces, muchas veces, y esto yo lo noté mucho con Tweety y con Gaby también, que es como... Y que también lo tomé mucho como ejemplo, que es a veces la palmada en la espalda y decir, che, vamos por acá que está buenísimo.
Está re bueno, claro.
Porque una cuota de seguridad.
Y uno desde adentro está poniendo un poco el alma, ¿viste? En las canciones. Entonces también uno pierde absoluta, es real, no es tan esotérico eso de decir, yo no entiendo lo que pasa cuando grabo discos. A mí me pasa que hay un momento que estoy absorbido por las canciones y no entiendo más nada. Y entonces tener una palabra así tan autorizada y de alguien que querés y que venga y te diga, vamos por acá, estuvo buenísimo, está buenísimo. Y a veces es eso, ¿viste? Y es re, la verdad que lo digo y me emociono.
No, qué lindo. Pero sí, yo quise arrancar a hablar de los productores, porque ustedes también producen, porque generan también una arquitectura en sus canciones que es muy compleja por momentos, que se ramifica y va a lugares muy distintos. No es solamente estribillo y estrofa y algún puente, sino que la canción a veces se va a un lado muy diferente que como arrancó, ¿no? Imagino que, claro, que alguien que te ordene esas cuestiones y que te ayude a podar en el mejor sentido, ¿no? Lo que puede llegar a no ser tan necesario para la canción, ¿no? Ordenarte un poco para que en la búsqueda de la simpleza se entienda un poco más lo que querés decir.
A full. Sí. El mensaje y la sintaxis, ¿no? Bueno, Tweety tiene un personaje muy lindo que se llama José Mute.
José Mute. A tanto viene.
Me te va muteando canales.
Que es como un momento, un periodo del disco que fue muy hermoso que él nos prestó. O sea, la verdad es que nos dio la. Se tenía que ir de viaje y nos dejó el estudio. Y entonces, como que nos dijo, bueno, sigan avanzando ustedes. Y después lo llamo a José Mute. Y no. Tengo que sabía que claro. Nosotros íbamos a entrar, como nos dio esa libertad de entrar en la manija absoluta. Y bueno, y después yo lo llamo a José. Y bueno, y así fue. Y la verdad que está buenísimo. Y es re lindo también, nada, eso, tener una visión, poder para nosotros desapegarnos un poco de la canción y confiar. Y decir, che, esta parte está de más. Y decís,
ay, yo la quiero.
Ay, claro. Caprichosamente uno lo quiere y bueno.
Sí, no. Sí. A veces, pero bueno, también está bueno eso, porque a veces pasa que si hay que volver para atrás se vuelve, ¿viste? Pero bueno, escuchemos. Eso también aprendimos mucho, claro. ¿No? Como, che, bánquenme en esta idea. Vamos para allá. Si no, control Z, ¿no? Hoy en día claro. Es mucho más fácil. Antes tenía que cortar cinta, o sea que. Entonces ahora
mucho más costoso y lleva mucho más tiempo también.
Claro, y la verdad es que nada, estamos muy contentos con las canciones y con el laburo de Tweety y con él como como persona y con todo lo que pasó con este disco, la verdad, que todavía está ahí recién saliendo.
Claro, ¿no? Recién. Ahora lo van a presentar el 18 en Vorterix. Las entradas están en venta ya, me imagino, sí, por supuesto. Sí, faltan sí, ¿cuánto? ¿Dos días? ¿Qué día es?
Ahora, es este viernes.
Este viernes. Claro,
este viernes. Sí,
ok.
Remanija también.
Remanija. Y preparando ahí un poco todo el... Toda esta, nada, proponer un disco nuevo propone un show nuevo y propone una gira nueva y una estética nueva y un montón de cosas. Y la verdad que a nosotros también nos gusta estar un poco atrás de eso. Cada vez somos más, somos cuatro arriba del escenario, pero somos mucha gente. Y estamos todos un poco en esa, como bueno, a ver que funcione todo esto. Y la verdad que estamos contentos, un poco ansiosos. La verdad.
Está muy bien. Pero
estamos contentos.
Pero es que me imagino, para ustedes que resaltan tanto el valor humano dentro de la música que hacen, ¿no? Los últimos dos discos hablan un poco de eso, ¿no? También, yo creo que toda la discografía de ustedes, pero estos últimos dos hasta tienen el título del disco como muy impreso ahí, ¿no? Como Canción Mata Algoritmo, El Último Abrazo
Analógico.
Es un poco luchar contra la automatización de la escucha de la música, de todo en general. ¿Qué es lo que están observando con este avance de las máquinas?
Y es un...
¿Vas? Un poco creo que es el avance de todo, de la tecnología, de la humanidad, ¿no? Como por ahí se lleva puesto un montón de cosas y terminan siendo como moldes, un poco, ¿no? Qué sé yo, en la música pasa un montón, que hoy está el famoso algoritmo que te va sugiriendo, te va, ¿no? Como que sabe mejor que nosotros qué queremos escuchar, no sé en qué se basa, pero...
Sí.
Y hay mucho de eso, ¿viste? Como de, bueno, la canción que tiene tantos segundos o que pasa esto y pasa lo otro es la que tiene más chances. Entonces como que hay ciertas estadísticas y ciertas fórmulas para que vendía una canción llegue más lejos que otra, por así
decirlo.
Eso
es el algoritmo, claramente.
Claro. Sí, sí, sí,
sí, sí.
Y bueno, no sé, nos parece un tanto peligroso, digamos, o... O bueno, no sé, como que nos quita ese poder de decisión o eso tan lindo, orgánico que pasaba con las canciones, ¿no? Con el boca en boca, ¿no? Con todo eso. Bueno, quizás somos también un poco vintage.
Somos un poco vintage.
En algunas cosas.
Está de moda lo vintage, igual.
Lo new vintage, ¿no?
Claro.
Siempre, son ciclos.
Sí, sí.
Son ciclos, claro. Y también un poco nos, qué sé yo, ya tenemos 14 años de tocar y también en algún punto quizá después de 5 discos y eso también... Hoy nos animamos a decir cosas que quizá antes sonaban por ahí un poco más soberbias o que sentíamos que sonaban más soberbias de nuestra boca. Entonces, también es un poco un mensaje para quizá una generación que nosotros venimos de rebobinar el... No de romantizar esa parte, pero sí como de valorar el tiempo, de valorar la escucha, de valorar el abrazo, de valorar cosas simples, ¿viste? Como que... Y en la que creo que nosotros dijimos Canción Mata Algoritmo porque tampoco sabemos quién regula el algoritmo, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, si bien es como súper democrático, hay veces que siempre recomienda las mismas bandas. Entonces
claro. Hay uno que está poniendo un poquito más para el algoritmo
sí,
ahí.
Sí, ¿entendés? Sí, sucede, de hecho.
Fuerce un poco la dirección, sucede, ¿no? El algoritmo.
Spotify es muy reducido en ese sentido.
Sucede.
¿No? Sí. Bueno, no sé, me pasa solo a mí porque a mí me tira siempre lo mismo. Digo, claro. Tengo que esforzarme para salir de ahí.
Sí, es que es un poco lo que sucede. Lo que pasa es que nosotros creemos que es un factor democrático y no lo es tan así. Tiene mucha, es verdad que tiene mucha mayor amplitud que otras cosas, pero bueno, por eso también nosotros ponemos un poco como el ojo en Canción Mata Algoritmo, porque por ahí, por otro lado, nos estamos encontrando con personas que no conocemos que nos están diciendo cómo tienen que ser nuestras canciones.
Claro.
Entonces, quizá...
Mira, mejor si atacás con la letra ya en los primeros 15, porque si no la gente se va, ¿viste? Una intro muy larga. Pará, boludo, déjame tocar la guitarra.
Claro, que estudié 10 años para hacer esto.
Pero aparte, ¿para qué estamos haciendo esto?
Claro,
claro. ¿No? Claro.
Entonces... Creo que obviamente siempre hay un juego en eso y es como un poco el juego de cualquier persona que haga arte o que haga música o cualquier rama. Pero bueno, también hay algo que es real, que es un poco volver al humano eso, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, che, escuchemos música. O sea, dejemos de pensar en cuántas views tiene. Porque, o sea, pasa también algo que es como, che, no, súper exitoso. Tiene 1 millón de views, lo llamaron para tocar en todos los festivales del planeta y vos lo escuchás y no te pasa nada. Y no es en contra de esa gente, está buenísimo, cada quien hace su negocio, ¿no? Cada quien juega su juego, pero hay algo real que es como, loco, no, por ahí una banda que tiene, me pasó hace poco, escuchar una banda que tiene 20 escuchas mensuales y me puso la piel de gallina. Entonces es como, no sé, viste, como que sí, en algún punto como mínimo cuestionarlo, viste, no queremos venir desde un lugar de sí, anti, claro. Porque también eso anti, viste, como que aleja, y la verdad es que no, justamente lo que queremos es abrir cabezas, no cerrarlas. Entonces, eso es como el concepto, ¿no? La canción simboliza mucho más que una canción, simboliza estar sentado con un grupo de amigos y que no estén todos mirando el celular, ¿no?
Sí.
Eso es un poco.
Pero yo preguntarles, ¿no? Porque, digo, ustedes hace 14 años que tocan, tienen un montón de discos, ahora pueden producir, o sea, están produciendo con Tito y González, como hay algo de que ya llegaron a un lugar como banda. Digo, supongo que no siempre fue así, que en algún momento iniciaron y hubo, supongo, también un hambre de pegarla, entre comillas. Por ahí no, por ahí me dicen, no, nunca fue nuestra búsqueda. Digo, ¿cómo a veces se sienten un poco condicionados por las lógicas del mercado de la música, por fuera de esta de lo algorítmico, de la cosa?
Sí, del business.
Claro, sí.
O sea, sería mentira si te digo que no tenemos en cuenta cómo funcionan las cosas o cómo se es la dinámica, ¿no? El punto sí es algo que nosotros... Creo que desde que arrancamos siempre nos propusimos hacer música y vivir de hacer música, o sea, realmente hacer esto toda nuestra vida. Entonces, sí, desde algún lugar hay algo que tiene que ver con llegar a pagar el alquiler a fin de mes. O sea, entonces,
por supuesto.
Sí, creo que nosotros nos encontramos en un grupo de gente súper, súper melómana y muy amantes de la música, que no priorizamos nada antes que la música. O sea, creo que nuestro mayor respeto es con la música, casi como una entidad, ¿no? Que claro. Realmente siento que lo es en algún aspecto. Entonces, es esa, ¿no? Como, ok, entendemos la regla de mercado, pero bueno, nuestro hasta dónde tiene que ver con que queremos hacer la música que queremos hacer. Y bueno, y hay una parte que es, bueno, ojalá le vaya bien a esto, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿viste? No entrar en la de tengo que hacer esto. Eso siempre fue algo que quizá nos encontró un poco por al costado del camino, como diría Fito, ¿no?
Claro. Sí, al mismo tiempo tan Cerati. Porque si alguien que entendió rápidamente qué tenía que hacer con la distribución de sus hits y su experimentación, me parece que Gustavo, ni hablar, Charlie y Spinetta y Fito también, pero eran otras épocas por ahí.
Sí.
Pero hay como un balance en esa búsqueda también, ¿no?
Bueno, Gustavo es creo que el ejemplo más grande de eso, ¿no? De que una persona que siempre hizo lo que quiso y logró ponerse en los lugares donde quiso ponerse. Evidentemente le sobraba.
Sí, claro.
Le sobraba mucho, ¿no? Porque manejó el mercado como quiso. Y eso es. Eso habla de la grandeza de la obra, ¿no? Es hermoso.
Se nota que los inspiró mucho. Hay mucho del sonido de guitarra de Gustavo, de algunas melodías que aparecen. No como robo, estoy hablando bien de ustedes, como que no, está buenísimo que se noten esas influencias porque es un genio, es un fucking genio.
Como un padrino, se escucha sí. Gustavo ahí.
Sí, 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 ¿no?
Entonces yo a mí al toque.
Pero nada, ustedes deben estar contentos con esta comparación.
Súper contentos, súper contentos. Y aparte también hay algo cierto que es, está bueno de alguna forma como hacer perdurar ese tipo de formato de canciones. Nosotros aprendimos a hacer canciones en mucha parte gracias a él, a Charlie, a Spinetta. Entonces, bueno, creo que también toca agarrar ese bastión y bueno, y hacerlo con todo el respeto del mundo, hacerlo lo mejor que uno puede, pero bueno, son inspiración y está buenísimo que haya, porque esas canciones ya están.
Claro.
Entonces ahora hay que hacer canciones nuevas.
Me encanta que te lo propongas así, que se lo propongan así. Es un propósito enorme esto de hacer música nueva y de generar o estimular despertares, ¿viste? Sí. Eso me parece que es enorme. Sí. Ahí la música después sigue su curso.
No, quería leerles un par de mensajes hermosos que están llegando a YouTube para que se vayan como con unos mimitos encima, ¿no?
Ay, me encanta, me viene bien.
No, bueno, dicen, estos pibes son tan lo más, aguante tan, es la hora donde empieza la mira. Ah, no, esto es otra cosa.
Sí.
Fueron en conjunto con el plan y en compañía de la pandemia. Eso me parece tremendo, ¿no? Porque la pandemia fue un lugar de mucha soledad verdad, como para acompañar tan así a la gente. Qué capo Nico, hacen covers de Soda, siempre es un placer escucharlos hablar. Bueno, también me parece que esto es que decía Diego, ¿no? Hay todo un mensaje que construye la identidad de la banda por fuera de la música en sí, que igual es un gran mensaje, ¿no? Que me parece que los representa mucho y que es muy honesto, como coherente de lo, en el decir y en el hacer.
Sí. No sé. Intentamos, ¿viste? Con los humanos somos contradictorios, pero la verdad es que sí. Sí, tratamos de ser nosotros. Creo que esa es nuestra mayor honestidad, ¿viste? Uh-huh. Y en eso, estar en eso, tratar de no perdernos en otros papelitos de colores, espejitos de colores. La verdad es que sí, eso la verdad es que no es fácil, pero nosotros lo hacemos con mucho amor, o sea, realmente hacemos lo que queremos y quizás sabemos, somos muy conscientes de que a veces nos cuesta más. No, claro. Porque también es una decisión.
Claro.
Pero bueno, también nos la bancamos en ese sentido de decir, bueno, o sea, si este es el precio que tenemos que pagar quizá por hacer la música que queremos hacer. Y también entendiendo que hay un montón de gente que entiende que lo que nosotros hacemos y que lo valora aún más por esto, nosotros estamos contentos. Así que...
Qué lindo. Yo los quiero escuchar, si no les parece mal cantar algunas canciones.
Dale, tampoco porque estamos hablando mucho.
Y no te quiero gastar la voz, ¿viste? Con tanta charla. Pero está todo aparenta normal acá en vivo en la Radio Pública de Rock. ¿Y qué quieren cantar?
Vamos a hacer un tema de nuestro último disco que se llama Kintsukuroi.
¿Qué significa?
Es una técnica de japonesa en la cual los japoneses a través de, o sea, rearman sus objetos rotos, ¿sí? Jarrones o cosas así, los rearman con una grieta a base de, la pegan en oro, como que
con oro,
la llenan en oro. Y el símbolo es como la resiliencia y la valorar la cicatriz y valorar un poco eso, que un poco es como nuestro disco post-pandémico, ¿no? Y estuvimos un poco todos rotos, entonces también creo que pasa mucho que nos pegó esa cosa y nos encontramos un poco rotos diciendo, che, ok, hay que sacar algo bueno de todo esto. Sí. Entonces aparecieron estas canciones.
¿Kintsukuroi?
Kintsukuroi.
Kintsukuroi. Todo aparenta normal. En vivo, en una.
Un, dos, tres y... Tengo oro para tu grieta, una caja repleta de semillas de barro que ya se hicieron polvo, que iluminan el cielo y a vos te da igual. Un agujero en el pecho, un espejo que miente, vos los ojos del tiempo, yo buscando la forma de olvidarme tu nombre o de irte a buscar. Y un abrazo para tu humanidad, suspendido. Sabias de montañas, andar por telarañas para entrar en el templo de paredes que hablan, que me dicen tranquilo, que nada va a salir mal. De mil formas puede ser la verdad, sostenida. Lo
hermoso! ¡Por favor!
Un poder, una fuerza.
Todo aparenta normal. Escuché a su disco y dije, ¿cómo será esto versión acústica?
Sí, ¿no?
Me voló la cabeza. Una cosa increíble.
Mal, mal.
Qué lindo, chicos, por favor. Qué bueno. Quiero que me cuenten un poco de las participaciones de los feats en este último álbum. Porque aparece gente que amamos, que ya hablamos de Tweety, pero también aparece otro gran productor, una bestia, sobre todo en la parte de hip hop, R&B y demás, que la está rompiendo con Woz, con Nicki Nicole y demás, que es Eblay. ¿Cómo fue el encuentro con él?
Hermoso. Pasa algo muy particular que nos está pasando un poco, que es como que nos conocemos con mucha gente que de golpe decís, ¡wow, Facu! Mirá dónde está Facu. O sea, y Facu trabajó en nuestro... En el Desaprender, el disco que hicimos con Tweety anterior, fue asistente de la grabación. Ajá. Y siempre quedamos ahí como buena onda. Y hace unos tiempos nos empezamos a mandar unos mensajes porque compartió nuestra música, qué sé yo, y empezamos a hablar. Y así fue, nos lo cruzamos. Yo me lo crucé en un bar en el sur, me acuerdo, que hacía rato que veníamos hablando de juntarnos. Y bueno, nada, es una persona hermosa, súper generoso, y la verdad que él nos decía, yo soy fan de ustedes. Y nosotros somos fan de ustedes, ¿viste?
¡Qué genial!
Entonces, nada, ahí se armó. Y eso, fue como, che, amigo, o sea, esto, para lo que necesiten. Uh-huh. Y bueno, estábamos ahí grabando y un día le mandamos unos mensajes y decía, che, vení a jugar con nosotros un día al estudio. Y eso hizo y, bueno, así está lo que hizo, que ese, tiene una forma, es impresionante verlo trabajar, porque es súper, una velocidad, sí, maneja, una coherencia, y vos no entendés qué es lo que está haciendo de vuelta. Te dice, a ver, espera, a ver ahora. Y como decís, guau.
¿Qué hiciste, loco? ¿Qué tocaste?
Es un genio. Es un genio, sí.
Qué
sí,
bien.
Es un genio, Facu, es un genio. Estamos... Y bueno, y aparte de Facu, está Lisandro también.
Está Lisandro Aristimuño, sí, el disco, que sus voces se llevan hermoso también.
Ay. Uf, eso también fue...
Tiene un registro que comparten mucho ahí en el agudo, al margen de que son grandes cantautores ambos.
Sí. Lisandro también fue hermoso, o sea, y a Lisandro sí no lo conocíamos antes. Lo que nos pasó fue que lo del estudio de Tweety y Lisandro estaban ahí continuos.
Ajá.
Y él empezó a venirse a las grabaciones, empezó a escuchar, a orejear, es muy inquieto y es un amante, o sea, amante como Tweety, como toda esta gente, o sea, muy amante de la música, muy, muy así, muy defensores y, viste, como que se remeten, viste.
Sí, y de hecho se encarga de impulsar nuevos sonidos todo el tiempo,
siempre,
¿no? Sí, tiene como esa búsqueda también. Sí.
Bueno, y eso empezó.
Digo, nuevas bandas, nuevos artistas, de mostrar nueva música.
Sí, y así fue, viste, y nada, para nosotros... Realmente fue una experiencia muy hermosa, muy linda. Es una persona hermosa, además, y fue extremadamente generoso con nosotros. Vino, primero arrancó prestándonos guitarras, ¿viste? Como, che, esta guitarra te va, ¿viste? El otro día había justo un video de la guitarra que me había prestado. Y cosas...
¿Qué te prestó? Porque justo nos faltó el guitarrista hoy que para
sí,
hacer estas preguntas.
Las preguntas,
las preguntas del guitarrista nerd, Diego Rivas, a que le mandamos un abrazo.
Me prestó una Epiphone Sheraton que tiene él, que el otro día se la vi, hacía mucho no veía el encuentro del estudio de él, que es hermoso.
Sí.
Y justo lo estaba viendo mi vieja, ¿viste?
¿En serio?
Estaba ahí en la cocina, ¿viste? Y digo, ah, mira, esa es la guitarra que me prestó Lisandro. Y así arrancó, ¿viste? Y bueno, nada, después vino a ayudarnos muchas veces, hasta que finalmente hubo un momento de... O sea, de hecho, no sé, nos ha ayudado en una sesión de voces, ¿viste? Y yo le decía, como él me tiraba unos cores y le decía, vení, cántalos vos. Y me decía, no te quiero arruinar la canción, me decía.
¡Dale! ¡Dale! ¡Cantate unos coros!
Y bueno, y después finalmente pasó eso, ¿no? Que a último, o sea, que estábamos escuchando con Juan y me acuerdo el disco medio cerrando ahí las últimas ideas. Siempre estuvo presente la idea de invitarlo y él dijo, ya lo voy a hacer, no sé qué. Y hubo un día que dijo, che, bueno, ya está esto. Escuchaba el disco, nos tiraba la mejor. Uh-huh. ¿Y qué le falta? Y que grabes vos. Y dijo, bueno, ahí vengo. Y bueno, grabó y la verdad que fue un momento muy hermoso. Eso, además de todo lo que lo admiramos y todo lo que... Nada, él ya nos enseñó mucho. Yo lo hemos ido a ver muchas veces, ¿viste? A veces me pasa que todavía me cuenta como... Aquel show y yo diciéndole, sí, yo estuve ahí.
Ay, claro.
Y bueno, y la verdad que eso es hermoso y fue muy generoso y muy amoroso con nuestra música, con sus palabras, con todo lo que hizo por nosotros, así que Nada, toda la gente, Anita Spill también.
La estaba dejando para el final a la Reinona, que la amamos. Vamos. Acá. Anne Spill, una de las voces de NAFTA, militante del Clímax, y también sí. Tiene su proyecto solista, que es increíble, esa mujer. Por favor, sí. ¿Cómo fue el encuentro con ella también?
También, ella quizá creo que es la que conocemos hace más tiempo.
Ah, ok.
O sea, porque ella es de Pilar y nosotros somos de Torcuato.
Ah, de Torcuato, claro.
Sí, hemos ido bastante a Pilar.
Hemos ido a tocar mucho a Pilar. Yo la conocí en una sesión así de Playing for the Change, una cosa así, que me invitaron a cantar un tema y sí. Era un pedacito. ¿Viste esos videos de que canta un pedacito?
Me acuerdo, sí. De acá y en todo el mundo se hizo,
claro,
¿no?
Claro. Sí. Y justo, y yo a ella la conocí ahí. Uh-huh. Y fue como, wow. Y nada, ahí pegamos mucha onda y después compartimos un montón de cosas. Nosotros tuvimos una cosa que se llama la Orquesta Living, que era un amigo, así como éramos un living, uh-huh. En donde caíamos músicos y fuimos armando un disco, es como un disco bastante conceptual, uh-huh. En el cual ella fue una de las voces y ahí, nada, ahí ya, viste, como mucho, o sea, amiga de hace sí. Larga data. De hecho, creo, el otro día estábamos pensando que la primera vez que tocamos en Isito, no sé si ella no vino a abrir el show.
Mirá.
Recién estaba haciendo como sus primeras músicas.
Claro, así que se había armado la banda.
Nada, amiga desde siempre. Y estamos muy contentos también con cómo se le abrió el panorama y cómo lo que está generando, que es hermoso. Porque la verdad es que eso, nosotros siendo así como compañeros así, todo el tiempo nos pasaba de escucharla y era como increíble. Entonces, como, che, a ella la tiene que conocer más gente.
Claro, muy bien.
Entonces, de alguna forma, es como re lindo ver que eso está sucediendo. Obviamente, a base de mucho trabajo, pero bueno, también.
Sí, total.
Yo al menos siento que ella encontró como un lugar de pertenencia donde se siente cómoda, donde puede decir lo que quiere, donde puede cantar como quiere y es hermoso verla así, como iluminada, brillando, es sí. Lindo.
Te amamos, Anne Spill.
Te amamos,
por si no quedó claro.
Por si no queda todavía, ¿no?
Claro.
Sí, aparte de, bueno, en un estilo tan propio de esto, una generación nueva para lo que sí. Es de este estilo en Argentina al menos. Sí, sí. Pero igual yo les quería preguntar por los feats que les gustaría hacer. O sea, como si pudieran elegir un artista así vivo, vamos a decir vivo como para acotar un poco, ¿no?
Sí.
¿A quién elegirían?
Siempre, hay uno que siempre lo tiramos en chiste, que es Ricardo Mollo. En chiste y con muchas ganas, ¿no? Claro. Obviamente.
El chiste que puede quedar en el próximo disco.
Aparte lo re veo.
Si estás escuchando, Ricardo. ¿Cómo?
Que lo re macheo, digamos.
Claro, sí. Todos los feats, las participaciones del disco tienen muchísimo sentido. O sea, están como muy bien integrados orgánicamente hablando.
Sí,
y Mollo.
Y nos encantaría. O sea, no sé en qué.
Cántate esto.
Claro.
Si querés, acá te puedo tocar un solito. Mira, justo quedó esta parte de la canción.
Aparte, hay algo tan lindo que es que todo el mundo habla tan hermoso de las cosas que hace o que dice Ricardo, que es como, además, es como verlo, ¿no? Como o sea, yo me lo he cruzado un par de veces, pero no la verdad es que eso. Tiene como un amor, una conexión con la música tan fuerte y eso. Todo el mundo habla maravillas de él. O sea que, nada, además, como persona, ¿no? Debe ser un siempre conocer a esa gente en esos ambientes, ¿no? Que son los estudios de grabación, que son lugares así donde pasan cosas y es como re lindo. La verdad que sería hermoso. Fito también es otra persona que no sé si vamos así. Yo tengo una cierta debilidad una gran debilidad por Gustavo Napoli, el cantante de La Renga.
Uy, claro.
Me marcó mucho y me encantaría. Claro. Me encantaría.
Sí. Es que, mirá, lo que yo decía al principio, lo tiene la banda. Está todo aparenta normal, por si alguno se prende ahora.
Perdió.
Y creo que tienen esto de la sutileza, que los une un poco a Lisandro Vestimuño, de una búsqueda un poco más sofisticada, pero también esto de la simpleza y la potencia, por otro lado, como es una búsqueda también de la banda, tener como esa amplia avenida.
Sí.
Nos sale así también, ¿no?
Les sale así, creo que claro, es algo que se lo proponen, digamos.
No, o sea, la música también representa muchos estados de ánimo. Entonces, reducir los estados de ánimo a dos o tres es como corto,
claro.
¿Viste?
Claro.
Entonces, nada, a veces tenemos ganas de cantar suavecito, a veces tenemos ganas de romper todo. Y claro. Todo nos pasa. Sí. quizás lo llevamos ahí a la. Lo intentamos además como vestir de la misma forma en la música, ¿no? Claro. O sea, de ir. De que lo que estemos diciendo también tenga sentido con lo que está sucediendo a nivel potencia, a nivel energético, a nivel, si me pongo un poco más técnico, armónico, melódico, ¿no?
También,
entonces
sí.
Es como. Tratamos con mucho respeto eso.
Sí, tiene mucho que ver también con la música que escuchamos, ¿no? Mm. Que venimos escuchando ya desde siempre. Cada uno de nosotros, que si bien es muy variada y tenemos momentos en común, pero va de todo, de música clásica hasta Led Zeppelin, como decimos recién, Audioslave, claro. O sea, hubo
giras de mucho Audioslave.
Sí, hubo momentos muy rockeros.
Momentos muy rockeros, momentos medio cubanos también.
¿Cubanos?
Sí, hubo una, también me acuerdo mucho, hubo un momento que nos gustaba mucho una banda que se llama Orillas, nos gusta.
Claro.
Y ahí tiene como toda una cosa ahí melódica muy.
Me encanta
muy,
que
muy
hablas como de nosotros, como una sinergia total de la banda, ya como se obsesionan con algo y se obsesionan todos juntos. Como.
Es que en la gira uno tiene que compartir mucha claro. música.
Se pasan data ahí, claro.
Y ahí es un gran momento. La gira tiene también, aparte de ir y tocar y conocer lugares y que venga y darnos a nosotros la posibilidad de ir a conocer gente y darle la posibilidad a la gente de que nos conozca a nosotros, quizá que, no sé, en Santa Fe o en Córdoba, ¿viste? O Rosario, cualquier lugar, ¿no? Mm. Tiene también esa cosa en la ruta, ¿viste? Que es como hay realmente una necesidad de comunión y poner ahí música en común y ir charlando. Y eso es súper nutritivo para la música.
Claro.
Súper.
Claro,
total, claro. Sí, obvio.
Súper.
Ahí se gestan nuevas químicas también.
Se gestan hay nuevas químicas, sí, influencias, se gesta, también en la charla hay mucha música, ¿viste? O sea, cuando hablamos de las cosas que nos pasan, también hay eso de alguna forma llega a la canción, quizá no tan directa, pero sí, entonces siempre es lindo. Y eso hablamos nosotros cuatro, pero también a veces somos 8, 9 en la camioneta, así que está bueno, está abierto ahí el... Llegan las influencias nuevas de todo estilo.
Claro.
Sí, hablan de las melodías y las armonías que tienen un laburo hermoso. Las canciones son realmente para escuchar con los oídos abiertos y a veces con los ojos cerrados. Es como poner el disco y ver qué te pasa con esas canciones, qué es lo que pasa con el arte, ¿no? Qué cosas te inspiran también a vos como escucha. Y ustedes también en lo rítmico tienen una búsqueda que a veces toca a unos ribetes más electrónicos y en el primer disco había más, inclusive candombe, había como sí. ¿no? Sí. Una búsqueda más latina de la percu por ahí también.
Estábamos escuchando mucho Orillas.
¿Estaban escuchando Orillas ahí justo?
Me encanta.
Porque también eso, ¿no? ¿Cómo van buscando los sonidos para cada tema? ¿Cómo se va encontrando eso? ¿Es una búsqueda grupal? ¿Es uno que dice, che, esta bata, escúchate, esta base?
Siempre nos pasa que en los discos creo que hay como fórmulas que tratamos de no repetir.
Ok.
Entonces, desde ahí ya medio que nunca sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Desde juntarnos a hacer tema, encerrarnos 10 horas a tocar una canción y darla hasta que la canción salga y tirando partes cada uno, hasta por ahí momentos en donde, che, mira, tengo esta canción en la guitarra así, o por ella una canción medio que viene desde un beat o una producción. Bueno, pasó con bastante con Placebo, que estaba como muy... No, que había como un riff ahí y que nada, surgió toda la canción a partir de ir tocando e ir amalgamándonos. Pero no tenemos una fórmula. Justamente que si la fórmula es la no fórmula, a conciencia, ¿no? Real, o sea, sé que sueno tibio diciendo esto, pero la verdad es un poco eso, como animarnos a jugar y no vamos mucho con eso como equipo que gana no se toca, ¿viste? O sea, qué sé yo, la verdad es que es un poco... También no, creo que por ahí en este disco casi fue inevitable porque nos pasó de que hubo un tiempo en el cual no estábamos tocando porque no podíamos tocar, entonces hubo una cantidad de canciones y de data que cuando nos juntamos después ya había como un montón de información, ¿viste? Y fue, che, hay todo esto. Y ahí fue como, bueno, fue más un trabajo más de selección de qué sí, qué no. Uh-huh. Pero bueno, no sé si hay algo así como vamos a este beat. Vamos por ahí a los discos y medio que... Ahí uno chorea inconscientemente, ¿viste? Como que es más lindo, no sé, es más lindo eso. También, bueno, Juani que además de tocar la batería, el piano, la guitarra, es un gran instrumentista de todo. Uh-huh. La verdad que siempre tiene algo ahí como un horizonte tan por el costado a la hora de encarar las baterías y eso, que a veces es súper inspirador. Un poco eso, ¿no? Como que cada uno va por... Che, yo tengo esto y él agarra el arreglo y va por un lado, por allá. Y entonces en algún momento encontramos ahí y es como, ah, bueno, es por ahí. Uh-huh. Y entonces genera eso, ¿no? Como ir por diferentes lugares, tratando de cada uno respetar un poco como su forma de tocar, su forma de decir. Pero bueno, es eso también, es un juego, ¿no? O sea, tampoco tratamos de empaquetarnos tanto, porque a veces sino como... No olvidarnos que estamos haciendo música,
claro,
y que queremos cambiar el mundo con ella. Para no meterle peso.
Claro, pocas expectativas, digamos.
Sí, y les quiero preguntar, porque antes de salir al aire les decía esto de que para mí los primeros temas de cada álbum son como una especie de declaración de principio de lo que va a venir después. Sí. Una sensación personal, pero que un poco me confirmás. ¿Cómo es el armado de los temas, del orden, digamos, de lo que va a tener el disco?
¿Cómo es? No.
Una batalla.
Es una batalla. Pero sí. Se busca una coherencia de venimos de acá, subimos acá, bajamos. Okay.
Eso es seguro.
Sí. Siempre tuvimos algo con los primeros temas de cada disco que, qué sé yo, personalmente, al menos los discos que me gustan mucho, es como que el primer tema es fundamental, ¿viste? Como el tema que te mete en el disco. Y bueno, ahí empezás y te vas pasando todos. Entonces, como que siempre hay por ahí más hincapié en eso, ¿no? Como en el cómo arranca o qué es lo primero que querés mostrar, que querés escuchar cuando le das play, ¿viste? Como esa idea. Pero después también es un debate, o sea, cada uno arma su propuesta, por así decirlo. Muchas veces coincidimos en algunas cosas. Uh-huh. Y si no, bueno, es un ida y vuelta, la vamos escuchando, vamos probando, invitamos a alguien a escucharla, ¿viste? Vamos haciendo experimentos.
Okay. Estoy utilizando, escuchen, ¿qué les parece? Claro. Sí, a full. Es eso.
Va por ahí.
De hecho, este disco hicimos algo así como que fue como un experimento de decir, bueno, sin decir nada, cada uno ponga el orden que quiera.
Perfecto.
Y entonces después nos juntamos y bueno, y vimos en los lugares donde había acuerdo. Y después, bien. Bueno, y después, nada, después también es como, qué sé yo, cada uno va defendiendo por qué cree qué. Y bueno, y sí, obvio, es súper pensado. Y hay algo como... Creo que hay algo importante también, así como él habla de por ahí la primer canción del disco, al cantar también la primera frase del disco y la última frase del disco es como, nada, es re importante, ¿viste? Como que claro. Cuando entra y la primera frase es como, ¿de qué viene esto?
Claro,
¿no?
Sí.
Es como la apertura, ¿no? Entonces, sí, hay mucha conciencia, siempre de un lado lúdico, pero bueno, es hermoso. Eso también, viste, como que, no sé, hacen música conceptual. No sé si es conceptual, hacemos un disco, viste, como que en realidad lo que pasa es que hoy pero, viste, también como, qué sé yo, uno piensa en, no sé, Dark Side of the Moon, viste. Cuando,
Y
la verdad es que es eso, es una peli. Es una peli de varios capítulos, si se quiere. Entonces está buenísimo poder... Nada, estamos en todos los detalles y los que no, bueno, los soltamos también.
Está muy bien. Bueno, si lo tenemos a nuestro coordinador de aire aquí adentro del estudio es porque nos quedan 10 minutos de programa en algún momento nos va a decir, chicos, estuvo re bueno todo esto, pero
hay que terminar.
Vamos a ir redondeando, ¿saben? Bueno. Así que yo los quiero escuchar un poquito más, por favor, los tenemos acá y es un lujazo que todo aparenta normal. Nos toque unos temas en versiones únicas para En Una y para la radio pública de rock, así que ¿con qué nos van a deleitar?
Hacemos Más Mejor, a ver cómo está, así como sale.
Más Mejor, todo aparenta normal, en vivo, en Una.
Un, dos. Sabe Dios que habita en tu cabeza, que el pájaro es el aire. Esta no es mi canción. Yo no sé de la naturaleza, pero me crecen alas.
para despegar. En los altos mares vean desde su ventana, solo no hay belleza en el encierro. Apaguen las luces, ya no quiero ver tanto fantasma de mayo. No sos vos, ni antiguos testamentos. Solo olvidé la pluma y vos el corazón. Sin dormir, de caminar errante. Nacimos rotos, ¿qué es lo que nos pasó? Apaguen las luces, yo no quiero ver tanto fantasma de mayo. Cabeza, y que has venido al mundo a hacerlo más mejor.
¡Puf! Todo aparenta normal, señores, señoras, señoris. La verdad, un lujazo tenerlos en el programa. Un placer conocerlos y que hayan venido. Nico, Luca, nada, ese propósito superior está llevando su música a lugares hermosos. Así que, nada, éxitos el 18 en Vorterix. ¿Y las entradas en venta por dónde?
All Access.
En nuestras redes.
En las redes también.
Link en la bio, ¿viste? Ahí está.
Perfecto.
Y quedan las, ahí ya las últimas. Estamos ahí como en lo
bueno,
último.
Claro. Corran entonces.
Escuché por ahí que ya hay invitados confirmados.
Ya hay invitados confirmados. Uh-huh. Vamos a tocar ahí con...
Si no quieren, no spoileemos, pero es lo
y
que
bueno,
quieran.
Vamos a, o sea, sí vamos a hacer como una banda expandida en la cual va a estar nuestro amado productor Tío González.
Así qué lindo, va a regresar.
Y algunas
escenario.
Cositas, algunas cositas más. Que nos vamos a guardar para el momento.
Me encanta, gracias por venir, chicos.
Gracias a ustedes.
Placerazo. Placer. Todo renta normal con nosotros.